eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.
Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenos días, Iñaki San Román.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No estoy nada dormido, ¿eh? Estoy muy
bien. Son las 9 y 20 de la mañana, una hora que para los guionistas es pronto.
Para los guionistas todo es mentira, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que los días que tenemos libre, claro, aprovechamos. Ese es el problema.
Toño Bermúdez, jefe de deporte de Ser Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Buenos días.
Radio Galicia, en Radio Santiago Galicia. De Compostela. ¿Qué tal? Radio ¿Cómo estáis?
Radio Galicia. Que no se me olvide, porque claro, también te tenemos que preguntar por la rivalidad con el Deportivo de La Coruña. Es que tengo varias cosas en la cabeza. El programa de hoy, lo decimos, bueno, ya lo sabéis, está dedicado a José María Caneda y al Compostela subcampeón de invierno. Aquel que Compostela subcampeón de invierno. Y la gente nos dijo que te preguntásemos por las rivalidades con el Deportivo de La Coruña y que este año ha habido partidos entre el Deportivo y el Compostela.
Sí, ya hubo en la segunda jornada de Liga, aquí en el Vero Boquete de San Lázaro, en un partido que yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada si al final se lo hubiera llevado el Compos, ¿no? Que mantuvo ahí, bueno, pues digamos que un poco la igualdad durante 70 minutos, pero que en los últimos 20 fue bastante mejor que el Deport, llegando más y mejor, pero bueno, un poquito lo que le ha pasado en otros partidos este año a este Compos, ¿no? Que le ha faltado un poquito de colmillo arriba, pero si no, podía haber ganado el partido perfectamente, aunque claro, la gran pena es que de momento es sin público y eso lo quita, si no todo, casi todo, a un partido de rivalidad como antaño era un Compos de por donde por Compos.
Pensaba que en esa división sí que se podía tener público, no se puede, no va gente al campo de Compostela.
En los últimos dos partidos aquí en el Vero Boquete sí han podido acceder, primero han ido 200 espectadores, en el último contra el Pontevedra pudieron ir 1000 y el primero de esta segunda vuelta aquí contra Unionistas podrán acceder de nuevo, si es que las restricciones sanitarias no cambian, que estamos en ello porque hoy mismo va a haber nuevas directrices del asunto al respecto y vamos a ver si contra Unionistas el día 16 pueden acceder de nuevo 1000 espectadores a San Lázaro.
Qué raro suena eso del Vero Boquete de San Lázaro, o sea, el multiusos de San Lázaro.
Ya no ¿Por qué habéis cambiado ese nombre tan maravilloso?
El multiusos.
Sí, bueno, porque en su día valía también para atletismo, pero bueno, es que lo de ese estadio también nació ya torcido, ¿no? Porque se le instaló unas pistas de atletismo alrededor del terreno de juego de fútbol, que mucha gente pues lo criticaba, y más con el paso de los años, porque nunca fueron homologadas, se hicieron mal, así de claro, ¿no? La cuerda de la pista de atletismo nunca pudo ser homologada por las federaciones, tanto la gallega como la española de atletismo, nunca se pudo celebrar ahí una competición oficial de atletismo, con lo cual están las pistas con el perjuicio que causa para el espectáculo futbolístico, sin que pueda ser aprovechado para lo atlético, ¿no? Con lo cual, pues mira, antes era el multiusos de San Lázaro y multiusos. Recientemente... con la anterior corporación que había aquí en el Ayuntamiento de Santiago, pues se decretó, se aprobó por todos los grupos políticos que se le pusiera el nombre de una futbolista internacionalmente conocida como es Vero Boquete.
Claro, sí. Que no sabía que es de ahí, es gallega. Tampoco
es de Santiago, es de aquí, de Santiago de Compostela. Aunque no fueron pocas las voces que también reclamaron en su día que el estadio
debía llevar el nombre de José María Caneda. Entramos en el, entramos en el tema... Porque el Compostela, siendo un equipo que ha estado pocos años, digamos, en primera, pero dejó mucha huella, ¿eh? Porque nos han pedido muchísima gente el programa de Caneda para nuestro especial de presidentes. O sea, yo creo que es de los más
recordados. Digamos que Caneda, aquellas cuatro temporadas en primera, las aprovechó a tope, ¿eh? Para dejar un buen rastro. Muchos recuerdos y anécdotas, desde luego que sí.
Este señor Caneda, por hacerlo un poco cronológicamente, ¿de dónde sale? ¿Quién era este señor o a qué se dedicaba? Yo me imagino que constructor o algo de eso, como casi todos, ¿no? Pero, o sea, me lo estoy inventando. ¿Quién era Caneda?
Caneda era un empresario que tenía, junto con sus hermanos, ¿no? Una empresa dedicada a la electricidad del automóvil, ¿no? De la automoción, digámoslo así, tanto de automóviles como de, bueno, pues vehículos industriales, pues lo típico, las bobinas eléctricas que llevan los camiones, esto y lo otro, bueno, pues tenía una empresa que era eso, Hermanos Caneda, y bueno, pues era un modesto empresario, no era pues de estos que habían aprovechado en su día el boom del ladrillo ni nada de esto, aunque luego sí en su junta de directiva pues sí que aparecieron varios empresarios de la construcción, pero él era un modesto empresario, muy aficionado al fútbol. En sus años mozos, como él decía, se había dedicado también pues al atletismo, había practicado también esporádicamente pues un poco el boxeo. Le gustaba hacer deporte, digámoslo así, pero bueno, era muy aficionado al fútbol. Allí en su barrio, en Amio, pues había también comenzado sus pinitos como directivo en el club de ese barrio de Compostela. Y bueno, pues en su día dio el salto a la Sociedad Deportiva Compostela, a la que coge y asciende fulgurantemente, pues de tercera a primera división, ¿no? Tercera, segunda B, de segunda B a segunda, que yo ya empezaba de aquella a trabajar en la radio, y recuerdo el playoff de ascenso contra el Badajoz, y luego ya pues el histórico ascenso contra el Rayo Vallecano, en que estuvo en el tercer partido la culminación con el ascenso en Oviedo, y de ahí pues a la primera división.
Ese ascenso, además me lo dijo Manuel González, amigo común, que fue el que nos dijo que te llamásemos, se jugó un partido de desempate, que es una cosa, correcto. Y aquí, a ver si tú recordabas que eso, yo no recordaba que en el ascenso había desempates en campo neutral.
Sí, no lo recordaba. Pensaba que era como con goles fuera, penaltis, sí, sí. O sea, yo creo, recuerdo tantas y
a lo mejor esa cosa varió, pero fue como que se jugó un partido en Oviedo.
Correcto, primero se jugó en Vallecas, que yo recuerdo un desplazamiento masivo allí al que ahora es el Teresa Rivero. Yo estaba retransmitiendo el partido allí junto con mi señor padre y demás, y en la grada de arriba se había colocado a la afición del Compos, y había momentos que la afición se ponía a saltar y temblaba el graderío, y yo dije, coño, nos va a caer la cubierta de arriba, nos va a caer encima, porque ya el Teresa Rivero, creo que de aquella, la construcción como que estaba un poquito ya deteriorada, y te hablo de hace muchos años. Y luego, el tercer partido de desempate se disputó en el Carlos Tartiere, y allí el Compos ganó claramente, también todo hay que decirlo, con un penalti que se fumó el amigo Díaz Vega, un penalti que había cometido el Compos. Sí, sí, Díaz Vega, ¿no? Que se había quejado mucho Ruiz Mateos por el arbitraje de Díaz Vega, pero bueno, allí en Oviedo el Compos ascendió. Yo creo que había sido mejor que el Rayo, que el Rayo tenía por nombres un equipazo, pero el Compos con Fernando Castro Santos en el banquillo y con los Ogen, Fabiano y compañía, pues consiguió aquel histórico ascenso.
Fabiano, Díaz Vega perjudicando el equipo de Madrid, ¿eh? Una cosa inédita.
Sí, sí.
Pues así, ¿eh? Fabiano fue el último cromo que me quedó a mí una vez de pequeño. Fabiano, me acuerdo mucho de ese cabrón que no salía nunca.
Fabiano. Pues mira, Fabiano Soares para mí fue el jugador con más clase que pasó por el Compos, y lo colocaría en el top 10 del fútbol gallego a lo largo de la historia del, bueno, un poco del fútbol ya que más o menos casi todos puedan recordar, ¿no? Que no haya que irse a las antípodas de la historia futbolística. Tenía una clase, también tenía un genio que a veces le perdía y le provocaba alguna roja que otra, pero tenía una clase, era ese típico tío de dar el pase que dejaba el delantero solo, en este caso muchas veces, pues era, había incluso canciones, cánticos en la grada, ¿no? Fabiano da el pase y Ogen mete el gol. Era un clásico, ¿no? El pase de Fabiano para dejar al nigeriano solo ante el portero y que se resolviera, un tío con una calidad increíble.
Ese es un bueno. Compostela, subcampeón de invierno, a ver si encuentro la aviación. Tenía, joder, buen equipo, es que tiene un buen equipo. Luego a lo mejor se integra con el tiempo, pero yo recuerdo Nacho, que era un lateral
izquierdo, muy bueno, vinía del Celta.
Sí, que...
Claro, yo lo que te voy a preguntar, Toño, es si ese ascenso fulgurante una vez que llega a Caneda es porque él ingresa mucho dinero y se fichan muchos jugadores, porque la sensación que da tampoco es que el Compos fuera el típico equipo que se vuelve de repente rico en segunda y se monta un equipo como para subir, sino que, bueno, tenía buen equipo, pero sin esas excentricidades, ¿no? O sea, que no fue una cosa como que de repente el Depor ganó mucho en plantilla, ¿no? Fichaba jugadores muy buenos, o esto que se ve a veces de... Que un equipo coge de repente en segunda o el Getafe y ves que de repente ficha jugadores buenos y sube, ¿no? El Compostela los tenía, pero hubo cuando llegó Caneda que subió mucho dinero, se vio mucha mejora, o simplemente fue que hacía las cosas bien y estaba el equipo bien formado.
Sí, yo creo que hay que, en el capítulo de los aciertos de Caneda, es que la verdad es que tenía ojo, ¿no? No digo que un altísimo porcentaje, pero sí un porcentaje más que aceptable para un club con unos recursos muy modestos y una ciudad pequeña como Santiago, pues sabía fichar. Nacho venía rebotado del Celta, igual que Fabiano. Recuerdo, pues, Lecumberri, Galdames, también en la cantera bien. Del País Vasco del Athletic Club de Bilbao, pues fichó bastante bien. A Javi Bellido, que, bueno, pues con sus características, que no era un virtuoso, pero que para cumplir como un central expeditivo, pues dio un rendimiento espectacular. Tocornal, luego también el Tato Abadía. Luego consiguió que vinieran aquí jugadores que muchos ni soñábamos de ver por aquí, ¿no? Lugo Pérez, por poner algún ejemplo.
Es verdad, Lugo Pérez.
Claro, Lugo Pérez, que aquí dio un muy buen rendimiento, sí, sí. Luego jugadores que sí, tenían mucha calidad, pero bueno, por otras circunstancias no rindieron todo lo que podían haber rendido, pues el caso de Romano Sion, pero por aquí vinieron muchos jugadores que digamos que el Compo supo rescatar o darles un hueco que en otros equipos no tenía o no le concedían, sí, sí. Y aquí dieron pues un rendimiento más que aceptable para llevar el equipo a primera división primero y luego mantenerlo durante 4 temporadas, que no era tampoco nada sencillo porque era el equipo siempre de partida con menos presupuesto de la categoría.
De Romano Sion, nos han dicho que te preguntemos, entonces, si quieres, cuéntanos alguna anécdota de este señor y ya empezamos a sacar cositas de carrera, porque Romano Sion, yo no sé si tú ya te acordás de este señor, yo no me acordaba, pero por lo visto era una máquina y era un tío que estaba completamente loco, ¿no?
Pues lo has definido bastante bien, ¿no? Que el gran problema lo tenía encima de los hombros, no de hombros para abajo, porque tenía una clase descomunal. Mira, yo recordaré siempre, venía aquí el Barça a jugar un partido con Van Gaal, ¿no? Con Van Gaal como entrenador. Sí. Y bueno, pues como holandés le preguntábamos, ¿tú no, Romano Sion? ¿Tú conoces a Romano Sion? Lógicamente, ¿no? Como otro futbolista holandés. Y me acuerdo que Van Gaal dijo, oh, very good player, but... Pero está un poco pinado. Pues era un poco también la definición que había hecho en su día Van Gaal aquí en un hotel de Santiago, ¿no? Romano Sion tenía una clase increíble. Yo tuve, no sé, ¿no? Tenía fama de ser un poco arisco, borde con la prensa y tal, pero bueno, yo no sé por qué, pues mantuve una relación bastante cordial, pero bueno, el problema de Romano Sion pues era que incluso pues en su día el propio Caneda le había restringido los ingresos mensuales que percibía de su salario como futbolista porque tenía un problema de adicción con el juego y se fundía todo lo que ingresaba. Y más, muchas veces, ¿no? Le recuerdo también otro episodio de que un deportivo que él se había comprado aquí en Santiago, pues al final un día se lo llevó a la grúa y pensaba, bueno, lo aparcó mal y esto y lo otro. No, se lo llevó por orden judicial por embargo, ¿no? Que no pagaba. Lo veías por Santiago con ese deportivo que era descapotable y un día que lucía el sol, pues lo veías parado en un semáforo fumándose un puro. Que te ve todo el mundo, además, claro, tú eres un futbolista de campo, una ciudad como Santiago lo conoce todo el mundo y ves al tipo fumándose un puro con un reloj de oro que asomaba por la ventanilla y decías tú, ¿a dónde va este? Si se quiere fumar un puro, por lo menos que no lo vea nadie, ¿no?
Claro,
pues
claro,
era,
claro.
Era un tipo peculiar que, insisto, ¿no? Su gran problema es que no se dedicaba como se entiende que se debe dedicar un futbolista profesional, pues a su profesión, aunque luego, pues evidentemente, todos tenemos nuestros ratos de ocio y de pasarlo bien esto y lo otro, pero bueno, hay unos mínimos que hay que cumplir y Romano Sion, pues muchas veces los desdeñaba, ¿no? Los despreciaba.
Se lo saltaba, sí, sí.
Tres añitos estuvo con usted a Romano Sion y le metió un hat-trick al Deportivo.
Al Deportivo, en un 2-6 en Riazor.
En Liga, ostras.
Sí, sí.
Ostras. Gran partido. Bueno, empezamos con Caneda. ¿Qué nos puedes contar tú de este señor? Que además nos dijo Manel que tú tuviste tus más y tus menos con él.
Pues sí, tuve... A ver, yo guardo un buen recuerdo, ¿eh? Porque Caneda lo que tenía era que tenía y seguro que aún tiene un carácter volcánico, ¿no? De mecha corta, de que a la mínima que le lleva esta contraria o algo no le guste o no le parezca bien, pues se enciende y pues yo creo que también le costó darse cuenta de dónde estaba cuando el equipo ascendió a primera división, ¿no? Que él estaba acostumbrado pues un poco a ser como había sido toda la vida, pues un tío muy campechano, muy, muy llano, muy franco, muy directo, y a veces no sabía cuidar las formas como a veces hay que cuidarlas pues para una exposición mediática, que quieras que no la tenía, y mucho pues como puedes tener cuando eres presidente de un club de primera división. Y bueno, pues dentro de la buena relación que yo creo que mantuvimos y todavía si me lo encuentro por la calle pues le saludo e incluso pues hemos compartido algún café, pues sí es cierto que había cosas que claro, contábamos aquí en Radio Galicia, aquí en la serie, que a él no le gustaban. Yo recuerdo una vez que por ejemplo toda aquella también trabajaba para el diario AS y él como presidente del consejo de administración del Compos, cuando se convirtió en sociedad anónima deportiva, se puso un sueldo. Aquí dijimos, nos parece muy bien, si se va a dedicar a tiempo completo a gestionar la Sociedad Deportiva de Compostela y un poquito aparcar su tarea como empresario, pues está bien, que para sus gastos y para tener una retribución, pues que se ponga en sueldo. Y claro, las cuentas salían anualmente en el registro mercantil, tú ibas y pedías las cuentas de la Sociedad Anónima Deportiva de Compostela y ahí salía reflejado por los salarios de futbolistas, de tal, 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 consejo de administración. Fulanito de tal, la que ella cobraba, hoy ha empezado cobrando, quiero recordar que eran 12 millones de pesetas y una temporada dimos al año, 12 millones de pesetas, y de un año a otro vimos, no recuerdo si fue en el segundo o en el tercero, vimos que, bueno, pues de 12 había pasado a 14 y algo, se había subido el sueldo. Titular en el AS, Caneda se sube el sueldo. Claro, yo llego al entrenamiento del Compos, que de aquella cubríamos a diario, con la unidad móvil de Radio Galicia, y bajo del coche y ya veo venir un búfalo hacia mí. Bermúdez, ven para acá, no sé qué, ¿qué es esta mierda? Venía con el AS en la mano, ¿qué es esta mierda? No sé qué, tal y cual. Porque claro, el que siempre iba a buscar ese informe mercantil, el registro mercantil, era mi señor padre, que también trabajaba aquí en la radio, que había trabajado en un banco y todos esos temas los dominaba muy bien, ¿no? Entonces me lo dijo así, tal cual. Por esta mierda te pego una hostia a ti, otra a tu padre y te arranco la cabeza. Entonces le dije, Caneda, le hice así con la mano, le dijo, Caneda, tranquilo. Le señalé, porque desde allí, desde donde entran al Compos, muy cerca está el barrio de Fontillas, allí están los juzgados, ¿no? De aquí de Santiago. Entonces, le señalé así simbólicamente, dije, sí, eso es falso, y tienes... vas allí, le dices, allí, vas allí abajo, te llevan haciendas y nos pones una denuncia a mi padre, a mí, a la radio, a quien te dé la gana. Porque esto no puede ser, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y dije, repito, si es falso, vas allí y me pones una denuncia a mí, a la radio, a quien te dé la gana. Pero a mí no me vengas con la mano levantada ni amenazándome, que me da igual. Así que tranquilito. Bueno, se calmó la cosa, esto y lo otro. Y bueno, pues fue un episodio, digamos que el más brusco, ¿no? Ese pronto que tenía él. No pasó a mayores, afortunadamente, porque sí, debo decir también que aquí en el compost pues ha habido episodios, bueno, a veces de fricciones desagradables o muy desagradables entre futbolistas, entre directivos, de pues con medios de comunicación, con aficionados, bueno, hubo bastantes momentos de tensión por aquella época, digámoslo así.
Pero no acabo yendo al juzgado. O sea,
no, que... no, claro, porque era todo cierto. Nosotros teníamos, claro, que no vas a publicar algo así sin tener los datos. Nosotros teníamos el informe del registro mercantil en el que efectivamente pues se evidenciaba ese aumento de salario y nada más. Y aparte yo le dije, si no es ninguna vergüenza, que te subes el sueldo, bueno, tienes unos accionistas, que él era accionista mayoritario, que te lo aprueban, es decir, se lo aprobaba él a sí mismo y ya está. Como si te reúnes contigo mismo y te dices, oye, ¿qué? Te subes el sueldo y te dices, vale, tío, que está fenómeno y tal, y te lo subes y ya está. No era nada ilegal, era constatar un hecho, nada, simplemente era una información que constataba un hecho, no criticaba ni ponía un juicio de valor que sea inmerecido o no. Simplemente, bueno, oye, constatar que el señor presidente del compost pues ha subido el sueldo y ya está.
Bien, es autónomo, su propio jefe.
Tal cual.
Está muy bien.
Ese no era el problema de lo que llevó al compost a una situación luego posteriormente de prácticamente, bueno, o sin prácticamente, de bancarrota, ¿no? El problema es que cuando de aquella se ingresaban, creo que tenía los derechos todavía Antena 3, el compost llegó a ingresar 1.100 millones de pesetas por temporada, de televisión, solo de televisión. Claro, mucha gente se preguntó, ¿qué coño se hizo con aquellas pilas de dinero cuando el compost, como antes comentábamos, nunca ha sido de gastar en fichajes y pagar traspasos ni nada de eso por sus fichajes? Entonces, mucha gente se preguntó, tíos, a Canedo y su consejo de administración y a la gente que le rodeaba, ¿qué se hizo con aquellas montañas de dinero que llegaron a ingresar en las arcas del club? El Besiktas, recuerdo que pagó por Chris Ogden 400 millones de pesetas. Oh, el Celta pagó el traspaso de Lugo Penef al compost también. No recuerdo la cantidad, pero había pagado un traspaso por Lugo Penef cuando Penef forzó su salida de aquí. Y hubo unas cantidades de dinero que nunca se supo muy bien qué pasó con él, porque no sé.
No se ha sabido nunca.
Era mucha pasta para lo que luego veías reflejado en cuanto a la composición de plantilla y los gastos que uno podía suponer que había para sacar adelante la temporada, ¿no?
Pero ese dinero nunca se ha sabido dónde terminó.
No, la verdad es que se originó una deuda y un agujero negro que nunca supimos muy bien qué había pasado, ¿no? Bueno, rumores hubo muchos, como que cuando Ogden se fue al Besiktas, pues ahí hubo mordida de Tosak y del Paco Caneda y tal. Pero bueno, lo típico, rumores, comentarios de, si quieres llamarlo así, de barra de bar, que evidentemente pues son rumorologías que se hacen correr, pero claro, nunca hubo
Tosak
nada.
Tosak es otro buen vividor, ¿eh?
¿Cómo? O sea, Tosak, sí. A ver, JB, ¿sabes?
O sea, está muy bien puesto.
Estaban bastante saraos y en ese se dijo que había estado, porque de aquella estaba él allá entrenando en Turquía. Pero bueno, también otro comentario que se hace circular, no sé por parte de quién, y que te lo puedes creer o no, pero claro, nunca hubo pruebas. Y también todo hay que decirlo, nadie jamás ha llegado a... Bueno,
en este podcast nos gusta creernos todo.
Vale, pero sí, te lo puedes creer o no, pero claro, nunca nadie jamás, también hay que decirlo, ha llevado a Canela ante un tribunal o le ha puesto una denuncia por ningún tipo de maniobra turbia o sospechosa en la gestión de la Sociedad Deportiva Compostela, a pesar, insisto, de que cuando él dejó el club finalmente pues se fue a la bancarrota.
Estabas hablando, Toño, de Caneda y la violencia, y hay una cosa que mucha gente siempre recuerda, estas cosas que la mente, que Jesús Gil la hostia se la dio a Caneda, y es en plan, no, la hostia se la dio a un señor que estaba al lado de Caneda, y mucha gente, ese recuerdo que tienes alterado, a Caneda no le tocaron la carita, fue... A Caneda, ¿qué decía? A ver si me equivoco. Eres una calamidad, le decía Gil.
Calamidad y un montón de mierda.
Y un montón de mierda.
Un momento icónico de los años 90. O sea, creo que todos los que hemos vivido los 90 lo recordamos. Sí.
Pero la bronca, ¿por qué fue?
La bronca fue porque no sé por qué en algunas entrevistas había... Eran dos presidentes de aquellos pintorescos de aquella época, ¿no? Y muchas, no sé en qué entrevista le habían hecho a Caneda ni en qué medio. No es que quiera obviarlo, no recuerdo en cuál. Pues le habían preguntado, pues eso, ¿no? Por esa analogía un poquito de, Caneda, el recién llegado a la primera división, con su carácter y tal y cual, ya había dado algún cantazo que otro a nivel mediático por su manera de expresarse y demás. Bueno, pues ahí hubo quien hizo la comparativa con Jesús Gil, ¿no? Que también aquella ya pues andaba con sus historias por Marbella, e Imperioso, los baños en la piscina con chicas y cadenas de oro, bueno, un poco comparando la figura de uno y otro, y Canela dijo que no tenía nada que ver con Gil, y que además le sorprendía que un pueblo que él dijo, no sé si es que tiene mucho conocimiento o no, pero dijo, me extraña mucho que un pueblo tan inteligente como el de Marbella haya elegido a un cacho de carne, o algo así creo que lo calificó, como Jesús Gil. Claro, Jesús Gil llega a las puertas de la Liga del Fútbol Profesional, había una reunión de no sé qué, con sus gorilas, que Gil ya no era pequeño, y entonces pues se encuentra con Canela, o hace por encontrarse con Canela, ¿no? Canela llega acompañado de ese señor del que tú hablabas antes, que era el gerente...
Fidalgo se llamaba, ¿no?
Sí, José González Fidalgo, todo el mundo lo conocía por Fidalgo, y empieza un cruce de declaraciones, de palabras, oye tú, no sé qué dijiste esto, lo otro, tal, pa, oye tal... Y entonces, claro, Canela, como ya he dicho antes, es de rápido encender, es de mecha corta, y ya le dice, tú, no sé qué dices tú, montón de mierda, tal. Entonces, Gil ya hace el rollo de que hace así como de empezar a que te pego leche, ¿no? Que decía el otro. Sí. Y Fidalgo se mete por el medio y al final, pues Gil suelta la mano y el bofetón se lo lleva a Fidalgo, salen volando sus gafas y es la imagen que todo el mundo habrá visto ya en multitud de ocasiones. Y bueno, a partir de ahí, curiosamente, pasado no mucho tiempo, retomaron las relaciones, se pidieron disculpas mutuamente.
He leído claro, esta mañana que a los 8 días... se reunieron porque le fichó a Penef.
Ahí está. Pocos días sellaron las paces y dijeron, venga, te traspaso por un módico precio a un futbolista que para Copos era lujo asiático, como era Lugo Penef, y aquí paz y después gloria. Eso sí, el bofetón se lo quedó el gerente por aquella del Compostela.
Gerente gran secundario.
Sí. Fue un tío que durante muchos años, no tanto ya en los últimos, pero durante muchísimos años fue, digamos que el escudero... pues de Canela, ¿no? Al frente del club, de la gestión, fue un hombre que se encargaba también de cerrar muchos fichajes, porque había sido intermediario, conocía mucho el mercado futbolístico portugués, a nivel nacional e internacional tenía muchos contactos, y Fidalgo era, pues eso, era un poquito el escudero de Canela.
Y ha tenido más episodios de estos, porque me estás hablando de que en la radio cuando fue, ya te levantó la mano, digamos, con Gil también tuvo un episodio, ha tenido más momentos de estos... digamos, de vivencia, de explosión un poco agresiva, Canela.
No, bueno, que yo sepa no. Sí que verbalmente, todo el mundo sí sabrá que, bueno, pues era un tío que a la mínima pues decía cualquier cosa que se le pasara por la cabeza sin pensarla demasiado, pero después no, al menos que yo sepa. No era tampoco decir a la mínima que levantara la mano y nada por el estilo. Sí que tenía un pronto muy fuerte y demás, pero bueno, hubo otros episodios aquí más feos. Yo recuerdo, por ejemplo, a un portero que tuviera el compo, Rafa, que ese sí que le pegó un bofetón por una crítica que le había hecho a un compañero de la Copa aquí, que le voló las gafas, ¿no?
Joder, madre mía.
Sí. Y luego, bueno, yo también un día también lo había criticado y me dijo, oye, Daño, quiero hablar contigo tal y cual. Y dije, ten cuidado, no vas a pensar que vas a hacer como con mi compañero. O sea, a mí no se te ocurre levantarme la mano porque, o sea, ten cuidado. No, que solo quiero hablar contigo tal y cual. Pero bueno, también hubo comportamientos de futbolistas, yo creo que, aunque uno siempre, la responsabilidad última siempre es la de uno mismo, pero también propiciados un poquito porque en el compost lo de llevar un mínimo de disciplina de los futbolistas, en todos los sentidos, ciertos comportamientos dentro y fuera del campo, como que no se llevaba demasiado. Y eso que cada entrenador que pasaba por el club pues insistía mucho, unos más, otros menos, al propio Canela, en que, joder, había que meter a ciertos tíos en vereda, pero Canela tenía ese rollo paternalista de que decía que, bueno, dejándolos así un poquito sueltos, como decía él, que luego daba mejor rendimiento. Y claro, los entrenadores, muchos de ellos, pues se subían por las paredes, todo hay que decirlo. Entre ellos, pues el propio Fernando Vázquez, que fue el entrenador del Depor, ¿no? Que tenía ciertos elementos que intentó meter un poquito en cintura y en vez de Canela ayudarle, pues lo desautorizaba, ¿no? Y por ahí también hubo problemas en más de una temporada.
Fíjate. Sí, porque luego, o sea, es verdad que se habla de esta comparativa con Gil, que luego te quiero preguntar por ella y tal, pero a nivel de gestión deportiva tuvo dos entrenadores, Fernando Castro y Fernando Vázquez, que son como dos ejemplos, o sea, dos tipos que dejan muy, muy buena imagen. Vamos, que no era un presidente que se pusiera nervioso, echara a los entrenadores, presionara y tal. Y la sensación, ahora me sorprende esto que dices, porque no daba la sensación de ser una plantilla muy conflictiva, ahora que hablamos de Sion y tal, pero que no daba la sensación de ser una plantilla con mucho juerguista o mucho comportamiento extradeportivo ahí. Pero sí que lo había, por lo que dices.
A ver, no era algo generalizado, digámoslo así, no es que de 22 tipos, pues 17 se salían de fiesta todas las noches, que además aquí en Santiago, pues como ciudad universitaria, para ir de fiesta entre semana, pues hay muchas oportunidades a lo largo del año, pues hay muchas oportunidades, pero bueno, siempre hay algún jugador pues que es más golfo que otros, digámoslo así. Aquí, por ejemplo, era muy comentada y no estuvo mucho tiempo, pero cuando vino aquí Pirri Mori, también del Atlético de Madrid. Oye,
Pirri Mori es uno de los que siempre sale en cosas de estas de fiestero.
Sí, pues nada, aquí se sabía cómo pedía la medida de los cubatas, ¿no? Llegaba a la barra de los sitios y, repito, que Santiago Cruz y decía, así, lo quiero así y tal. Y bueno, pues, y bueno, o los caretos son los que llegaban por la mañana a entrenar, o sea que no había que tampoco da preguntar mucho más, ¿no? Pero bueno, que no era mayoritario tampoco, ¿eh? Había las típicas, bueno, pues piezas un poquito más descarriadas, que cuando el entrenador que estaban, pues ya fuera primero Fernando Castro Santos o luego el propio Fernando Vázquez y demás, cuando los quería meter un poquito en cintura, pues en vez de obtener el respaldo del club, pues más bien era lo contrario.
El Compostela, que fue subcampeón de invierno, era el equipo formado por Falagán, Mauro, Nacho, Villena, Bellido, José Ramón, que era el hermano de Fran, Lecumberri, Fabiano, Pasi, Ogen y Christensen, aquel danés que jugó en la selección española estando en el Barça B. Y también estaban por ahí, en aquel equipo en el banquillo, Tocornal, Tato Abadía, Paco Llorente, un tal Scocci, que por este juego un partido, Virgilio, Paniagua, Fernando portero suplente, muchos nombres conocidos. Yo recuerdo a Nacho que este tipo renunció. Dijo que no iba a jugar en la selección española por su galleguismo.
Sí, Nacho siempre se ha significado, yo creo que fue uno de los que luego con el paso de los años habló mucho, por ejemplo, de Piqué, ¿no? A la hora de hablar de política y demás. Nacho en su día dijo que si le llegaran a convocar, porque mucha gente piensa que a Nacho lo convocó a la selección española y renunció a ir. No es verdad.
No es verdad.
Nacho, que cuando estaba en su mejor momento aquí en el Compost, estaba haciendo una temporada espectacular y luego se había lesionado, estaba un momento espectacular y la verdad es que, bueno, pues no sé por qué hubo ese rumor de que podía entrar en una convocatoria de la selección y todo el mundo, oye Nacho, tú que eres, él se significaba por ser de ideología nacionalista de Galicia, ¿no? De ser, pues, no independentista, pero sí nacionalista, pues, nacionalista. De defender las ideas del bloque nacionalista galego, por ejemplo. Y Nacho siempre dijo, si algún día me llaman, ya diré si voy o no. Pero todo el mundo sabe pues cuál es mi ideología.
Eso tiene mucha trampa. O sea, si algún día el Zapataki me para por la calle y me dice, hazme tuya, le voy a decir que no.
Claro, él no se negó y él simplemente dijo que él tenía una ideología, que todo el mundo la conocía y que si llegara el momento, pues ya vería lo que tenía que decir. Todo el mundo interpretó que, vaya, si a Nacho le llama la selección española, él como es nacionalista galego, este y lo otro, va a decir que tururu, que él no se pone la roja ni va a estar allí tieso cantando el himno de España. Bueno, pues es una circunstancia que nunca se dio y que creó una polémica, si quieres, un poco artificiosa. Aunque yo también estoy convencido de que si a Nacho lo hubieran convocado, seguramente hubiera dicho que no.
Era una selección española, además, la de aquella época en la que Salva Ballesta no hubiera estado cómodo, porque era la selección española de Guardiola y los ocho vascos, con Clemente de Barreto.
Pero a mí me pareció muy honesto por su parte, ¿no? Así como hay otros jugadores yo voy porque queda profesionalmente, pero tal. Al final es como yo tengo esa ideología. Y yo creo que, vamos, no sé si lo hubiera llamado en aquella selección, pues siempre andamos mal en laterales, ¿no? Pero, vamos, por lo que recuerdo, no era tampoco una locura. O sea, no es como si ahora lo dice, yo qué sé, Brandon Thomas. O sea, es como, era posible, ¿no? Estaba como en las quinielas de que podía ir. Me pareció muy honesto que lo dijera de, oye, pues mira, aquí ideológicamente no estoy. Y creo que por eso quizá no le llamaron nunca.
Sería Ferrer el lateral de la selección por aquellas.
Sí, no, pero Ferrer al derecho, Sergi era de izquierda, estaba ya...
Es que Sergi el que ya estaba mal con problemas de lesiones y demás, y por eso en aquel momento Nacho, que estaba como un tiro, como un cañón, pues había entrado en la terna de posibles sustitutos y bueno, pues de ahí aquella historia. Pero bueno, yo creo que muchas veces reclamábamos, que ahora sí que ya afortunadamente la gente se posiciona más públicamente, de que si los futbolistas no se mojaban, esto y lo otro, y claro. Nacho de aquella pues dijo lo que dijo. Y ya se montó la de Dios, y que si esto y lo otro. Y bueno, pues como acabáis de comentar, fue honesto. Y yo creo que hay que agradecer que uno puede decir, no, mira, yo aquí si no me voy a encontrar cómodo, pues mejor no voy. Y ya está. Hay que respetarlo, aunque puedas compartirlo o no, claro.
Mira, de una entrevista a Caneda, las dos primeras respuestas, que es justo lo que dice Toño. Le preguntan por los medios de comunicación. Dice, aún lo estoy pagando. Hubo uno del Ayuntamiento de Santiago, creo que, al que, aparte de hijo de puta, le llamé atracador. Nunca te demandaron. No tienen cojones. Respuestas de no tienen cojones. En esa misma entrevista dice, que es por lo que te quería preguntar, que él dice que era el titular, es una entrevista en contexto. enseñar muchos presidentes a transportar el dinero B desde Suiza.
Eran... Sí, dime.
No, si es que es real o esto es una canta de boca.
No la recuerdo, porque Canela, aunque según te pudiera el día, podía hablarte más o menos, a él la verdad es que lo de dar entrevistas y decir lo primero que se le ocurría, pues él luego en privado muchas veces te reconocía que se inventaba cosas, que no reconocía. Decía, no, ya digo eso para ver cómo salta la gente y cómo reacciona esto y lo otro. No creo que a nadie Canela le hubiera enseñado a traer pasta de Suiza o a moverla, porque, bueno, ya había demasiado avispado y aquí en Galicia por otras circunstancias que muchos podrán comprender fácilmente, lo de mover dinero de procedencia dudosa, pues no era nada nuevo, ¿no? Que no estoy diciendo que Canela lo hiciera ni muchísimo menos, ojo, no, pero que bueno, que no creo yo que Canela enseñara a nadie a mover tal, porque sí. Ya todo el mundo sabía cómo pagar en B, cómo firmar un contrato por 5 y luego pagar 10 y todas esas historias estaban ya más inventadas.
Era enseñar Canela cosas a Mendoza, a Núñez y a Gil.
Sí, claro, aparte a esos tres, que como eran vírgenes en según qué ambientes o historias a hacer, iba a ir Canela a enseñarle nada. Bueno, Canela, bueno, pues eso, yo creo que Canela, uno de los problemas que tuvo es que cuando llegó a la Liga del Fútbol Profesional, no supo ser prudente, humilde, es como cuando llegas de nuevo, pues no sé, antes a la mili o tal, y si quieres ir rápidamente de listillo y das el cante, pues más de uno te dice, ¿dónde va este, no? Y a veces pues no sabía exactamente medir bien el lugar en el que estaba o con quién estaba, pues eso, no puedes decir que tú enseñaste a tipos que ya tenían, con perdón por la expresión, el culo pelado de hacer mil historias en esos ámbitos, ¿no?
No, sí, yo lo que me estoy dando cuenta de la repasando es que lo veo un poco lo que dices, ¿no? Que cacarea mucho, pero que luego ves que con todo lo que además, porque pilló toda aquella época de los derechos de televisión, de que todos los equipos empezaron a tener ingresos, todos los equipos tenían algún pufo, todos los equipos ficharon y mordidas y tal. Y con todo el compost, pues tampoco tenía tanto de eso, ¿no? Pero la imagen que daba Canela era como de sí, como de una especie de Gil, ¿no? De tipo que seguro que tenía algún negocio por detrás, que tenía ese punto como mafioso, y quizá era más la forma, ¿no? Porque si le recuerda algún comportamiento excéntrico, tipo los de Jesús Gil, me compro un cocodrilo, me compro un caballo y tal. O Canela luego no tenía una vida personal especialmente excéntrica ni llamativa.
No, qué va, a Canela le veías por Santiago, o sea, no andaba en un cochazo ahí de no sé cuántos miles de euros, ni digamos, ni andaba con traje de firma italiana o con roles de oro, no era un tío que fuera ostentoso, ¿no? En plan Gil, como hemos comentado un poco, porque es el ejemplo fácil además de aquella época, ¿no?
Claro,
para
claro.
Nada, pero él, yo creo que él, una de las cuestiones que no supo controlar fue el tema de su exposición mediática, sobre todo por lo que decía o cómo lo decía. Él aquí también entabló muchas batallas a nivel político, que lo único que hicieron fue cerrarle puertas a la hora de recabar apoyos, pues tanto a nivel del Ayuntamiento de Santiago como de la propia Xunta de Galicia, porque él significándose siempre como un simpatizante y votante del Partido Popular, pues no dudó en cargar contra figuras importantes en la Xunta de Galicia de ese partido, que hoy sigue mandando en la Xunta, y a nivel del Ayuntamiento de Santiago mantuvo guerras abiertas, claras y muy crudas, pues con el alcalde de aquella, que era el que ahora mismo ha vuelto hace unos años, como era el socialista, José Sánchez Bugallo, sus concejales de deportes, él, todo el que no estuviera o comulgara con su causa, habría una guerra mediática tremenda, ¿no? Y bueno, pues luego también tuvo problemas con ciertos medios de comunicación aquí en Santiago, en concreto con el diario aquí de la capital de Galicia, con el Correo Gallego, que también decía que se iba de la mano por cosas no muy claras con el Ayuntamiento de Santiago. Bueno, él tenía muchos frentes abiertos y al final, por un lado o por el otro, también por ahí le fueron pasando factura por todo lo que con mucha frecuencia declaraba públicamente contra estas instituciones y contra cierta gente que en según qué ámbitos, claro que tenía poder y podía no hacer daño a Canela, que al final al que se hacía daño era a la Sociedad Deportiva Compostela.
Claro. Hay una cosa, también leyendo entrevistas de Canela, que él defiende las primas a terceros y habla concretamente de un partido del Depor. No sé si sabes tú algo más de este tema. De un Depor, sí. Albacete, que gana el Depor, parece ser de 2-8.
2-8, es verdad.
Sí,
el Compo se jugaba aquí a permanencia.
Con Molina de portero del Albacete. Con Molina de portero del Albacete, sí.
Claro, y después de aquel partido, curiosamente, en el que el Depor, con aquella victoria, ayuda a que el Compos en su primer año en primera consiga la salvación, ¿no? Que tenía que ganar allí el Depor, pues mira tú por dónde, acaba fichando aquí José Ramón, el hermano de Frank, que estaba en aquel Depor. Curiosamente.
Claro, cosa de los años 90.
Eso es, pues sí, pues claro, ahí, bueno, aquí se supo que, claro, no lo puedes probar, pero se supo que hubo un maletín que fue a Coruña, bueno, fehacientemente, y bueno, Caneda siempre defendió, como bien apuntabais, que oye, incentivar a alguien porque haga todavía mejor su trabajo, por decirlo claro. así, pues que,
claro,
que
no debería sí, estar el, prohibido. El tema no solo es eso, es el movimiento de dinero negro, eso, que claro. no tributa, todo este tipo de cosas.
Y que claro. eso siempre lo podrían hacer los más grandes que los más humildes. No es lo mismo claro, que también. lo que pueda pagar para que un equipo gane un Compostela de aquella, pues que un Barça o tal, si le hiciera falta para acabar un puesto más arriba, más abajo, por lo que le pudiera interesar. Sí. Ahí también habría un desequilibrio, uno más en el fútbol profesional, ¿no? De lo que se podría mover por detrás, al margen de que eso fuera un dinero negro, opaco, como le queramos llamar.
Bolsas de basura en gasolineras, eso es lo que a mí me han contado que se dan. Que luego lo cogen generalmente los capitanes, y los capitanes en el vestuario reparten en plan, tú has jugado hasta yo 5 partidos y eres canterano, toma 20.000 duros, tú tal, ese es más o menos como... que yo creo que eso ya no se hace, ya no se hará. Ahora será otra cosa. De Caneda habría que hablar también un poco, Antonio se tiene que ir dentro de 5 o 10 minutos, del descenso a los infiernos y que ha sido sí. un poco de él. O sea, el Compostela, 4 años en primera, el segundo de año su campeón de invierno. Un equipo con jugadores, pues, algunos internacionales y tal, o sea, joder. Ahí había como base para hacer algo. Además, una época en la que el fútbol gallego, pues, joder, el Deportivo venía de hacerlo bien y poco después ganaría la Liga. El Celta de Vigo está en primera división también. ¿Qué pasó?
Pues que se cayó el Castillo de Naipes, claro. Así de claro, ¿no? Como decíamos, a nivel de plantilla, a nivel deportivo, pues había equipos humildes todos los años, plantillas humildes, pues eso, aprovechando los que salían rebotados de otros equipos, pero jugadores que todavía podían ser aprovechables para un Compos que pelease por la permanencia. Pero bueno, entre que esa última temporada, pues a nivel humano, a nivel futbolístico, no se acertó con los fichajes y demás, hubo lesiones de gente importante, esto y lo otro. Bueno, lo que te puede pasar cuando estás ahí un poco en el filo de la navaja o caminando sobre el alambre, pues que un año te caes a segunda división. Hubo desbandada, el primero, pues por ejemplo, evidentemente, el Compos no podía permitirse a jugadores del salario de PNF y compañía. Bueno, pues hubo desbandada, no se acertó tampoco con los refuerzos, con los fichajes para aquella primera temporada en segunda, y el equipo cae de primera a segunda, de segunda a segunda B, y ahí ya el descalabro es total y absoluto, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional, asfixiado por las deudas. El club, la sociedad anónima, entra en causa de disolución. Caneda, al final, de manera forzada, pues se tiene que sacar del medio. Ahí hay una junta gestora que asume un ex directivo, como era Juan Silva, que había estado con Caneda, para intentar aguantar al club, bueno, pues ahí un poquito en una categoría desde la que, bueno, pues poco a poco se pudiera intentar reflotar la institución hacia arriba. Pero bueno, como bien dice, se cae a las catacumbas, se cae a tercera división. El año pasado por fin consigue retornar a la segunda B y ahora, bueno, pues está ahí un poquito en ese lento proceso de volver a, vamos a ver cuándo
llega a desaparecer y refundarse, ¿no?
Correcto, sí, llega a desaparecer.
¿Con eso?
Sí, aquí hubo un club que se fundó, bueno, que se llama Campus Estelae, ¿no? Que es un poco la traducción de Compostela. Bueno, pues se volvieron a comprar los derechos de esa marca, ¿no? De la Sociedad Deportiva Compostela, esos derechos, ese nombre, esa marca, la vuelve a comprar el actual presidente del Compos, que es Antonio Quinteiro, un empresario de aquí de Santiago de Galicia. Y bueno, pues ahí están, en ese lento proceso de no cometer locuras y sobre todo cuadrar los presupuestos temporada tras temporada, para poco a poco, vamos a ver cuándo, pues retornar, quién sabe, si al fútbol profesional. De momento están en segunda vez, este año lo están haciendo bien, pero sobre todo sin cometer ningún tipo de locura y con los pies bien puestos en la tierra para bueno, ir prendiendo otra vez un poquito la llama de lo que fue aquel gran Compos.
Porque este señor, Caneda, o sea, ¿qué fue de él? O sea, ¿en qué momento se desvincula el Compostela? Cuando, supongo que será ahí, en 2004, cuando desaparece el club.
No, bueno, un poco después, ¿no? También un poco forzado por eso, por la situación institucional del club, que estaba asfixiado por las deudas. Entonces él es cuando también se saca del medio, da paso a esa, digamos que junta gestora o de transición un poquito que como te decía antes, pues asume Juan Silva al frente de la directiva. Y bueno, él sí se saca un poco del medio porque también tenía, bueno, yo creo que también alguien le dijo, mira, tal y como has dejado el club, en esta situación, sácate del medio. Deja de dar la murga, deja de decir cosas de que si la culpa fue de los políticos, de estos, de los otros, tal y cual. Y vamos a ver si alguien se atreve y coge el club. Y bueno, pues
ahora claro, es que está... que no se va corriendo. O sea, que digamos que él sigue ahí como hasta el último, como el violinista del Titanic. O sea, que no es una cosa de que pasan a veces en algunos clubes, que es como el club está fatal y el dueño coge, se pira y deja el marrón a otros. O sea, él sí que tenía propósito como de mejorarlo y tal, porque ya cuando un club está así, no hay ninguna sospecha de que te puedas quedar para trincar ni nada, porque no hay nada que trincar. O sea, que él...
No.
Sí que era más por sentimiento, de manera que quedar aquí hasta el final lo puedo retomar, tal, no sé qué, y al final son otros los que le dicen, mira, mejor pírate.
Sí, yo creo que fue un poco todo, ¿no? Todo el mundo le decía, pues a nivel político, empresarial, institucional, bueno, le decían, joder, Caneda, lo mejor que le puedes hacer, el mejor favor que ahora mismo le puedes hacer a Compostela es sacarte del medio, que otra gente intente reflotar esto, porque incluso mucha gente asociaba la marca Compostela con la imagen de Caneda, la imagen que había ido dejando a lo largo del tiempo Caneda. Y también era un comentario que había bastante generalizado, ¿no? Es que al Compos no le ayudamos mientras esté ahí Caneda, por poner un ejemplo. A nivel político se decía eso, no, con Caneda no queremos saber nada. Y claro, no es con Caneda, era con la Sociedad Deportiva Compostela, pero eran dos entes que iban de la mano. Entonces mucha gente le hizo ver, Caneda, para que alguien pueda ayudar al club, para que alguien pueda echar una mano, te tienes que sacar tú del medio, porque si no, hay mucha gente que no va a querer ayudar al club, por todo lo que has hecho, has dicho y con todos los que te has metido a lo largo de tanto tiempo. Entonces, bueno, al final él se dio cuenta de que lo mejor para la propia entidad era que se sacara del medio, que otra gente cogiera el club para, bueno, pues una ayudita de aquí, una ayudita de allá, que sí se pudiera ir volviendo a poner al Compos un poquito pues a salvo, ¿no? Como club de la capital de Galicia.
Claro, pero entiendo que es una vez más por la imagen que tenía Caneda, por esa vehemencia, por esas voces y tal. No es que, digamos, que hay algo concreto, alguna irregularidad concreta económica o alguna cosa que... Es simplemente de la imagen que... Claro,
fíjate. Sí, sí, era un poco por eso, ¿no? Porque a nivel de Xunta de Galicia, de concello, lo típico. Si las instituciones públicas en un sitio como Santiago, como Galicia, no están un poco por la labor de echarte una mano, sobre todo en una situación como la que atravesaba el Compos de aquella, pues estás jodido, con perdón, ¿no? Entonces, si ves que por ahí tienes las puertas cerradas, que esas propias instituciones, todos lo sabemos, cierran otras puertas, ¿no? Si tú vas a llamar a una puerta de un empresario X, pero que tiene relación, pues sabemos que hay llamadas de teléfono, que no, a ese mejor no le tal, no le eches una mano tal, porque está este que tal. En fin, que es una cadena que siempre se acaba moviendo de aquí para allá. Entonces, al final, le hicieron ver que lo mejor era, Caneda, sácate del medio, porque si no, al Compos no le va a ayudar nadie. Y bueno, pues aunque costó un cierto tiempo, pues Caneda se echó a un lado, desapareció de la escena pública, aunque de vez en cuando todavía da por ahí alguna entrevista y opina de esto y de lo otro, pero bueno, ya no tiene nada que ver con el Compostela, está felizmente, supongo que jubilado, va a su bar de allí, de su barrio de siempre, como él siempre dice, a jugar la partida de cartas con sus amiguetes,
vida,
y está retirado un poquito de todo lo que tiene que ver con el fútbol y con el Compos. De hecho, no va al estadio a ver los partidos.
Estoy viendo un titular guapísimo de una entrevista de las últimas que han hecho. Lopera me llamó al deano y le dije que le daría un guantazo.
Bueno, pues sí, es una más, ¿no?
Era de sacar la mano a pasear con mucha facilidad.
Bueno, era más de amenazar, ¿no? Por lo que vemos. Sí, o sea, que era como de... Sí, así, pero... reviento la cabeza, pero luego...
Sí, pero también era... Él mismo lo reconocía, ¿no? Que tenía ese pronto y que era un poquito de bravuconería y tal, pero bueno, que a mí no me consta, sacando aquel episodio de Gil, que al final, como hemos dicho ya, el bofetón se lo llevó el bueno de Fidalgo, no me consta ningún episodio de violencia con nadie, ¿no? Aunque sí ha tenido, pues se ha encarado con algunos grupos de aficionados, bueno, de peñas un poquito radicales que había también de aquella aquí en el Compos y tal, bueno, pues sí que se ha encarado, no era un tío que se achantara, ¿no? Que se echara para atrás o que se arrugase, eso es verdad, pero que tampoco era de los que iba soltando mandobles por ahí a las primeras de cambio. Sí que tenía ese pronto, pues el típico pronto de bravucón, ay, ¿qué tal? ¿Qué cual? Pero que tampoco es que fuera dejando dentaduras por ahí, ¿sabes?
Yo siempre imaginé a Elia el contable como el Bud Spencer y el Terence Hill de Compostela. O sea, gente que...
Sí, sí, pero bueno, al final esos bofetones que daba Bud Spencer, Caneda no los daba.
Caneda no los daba. Sí, estoy viendo otra entrevista a Caneda en la que le hacen el típico test este en corto. Dicen, Carolina Vescanza, Dolores de Cospedal. Dolores de Cospedal. Obama o Trump. Trump. Messi o Cristiano Ronaldo, como gigoló, mejor Ronaldo. ¿Qué personaje histórico le hubiese gustado conocer? El mariscal Tito. O sea,
no jodas. Hostia, sí, pero o sea, Caneda es muy pro...
Mano dura.
Pro mano dura, sí, 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 sí.
Pro mano dura, sí, sí, sí.
Antes de que te vayas, Toño, ahora cuando te vayas, y ya aquí nos quedamos un poquito tuyo. Un par de cosas, que es, primero, ¿tú viviste en persona el gol de Ronaldo?
Sí, estaba haciendo inalámbrico a pie de campo y voy a contar otra anécdota. Antes del partido, La calle en San Lázaro, los inalámbricos nos identificaban con un brazalete, ¿no? Que se cerraba con un velcro y tenía un número que te asignaban. Yo llevaba el 3 y ese que tenías para toda la temporada. Bueno, pues le pedí a Ronaldo Nazario, que me firmara un autógrafo, que me hizo ahí un garabato tal y igual. Lo tengo en casa guardado como un tesoro. Yo vi allí a pie de campo, estaba a escasos 5 metros del banquillo del Barça y vi a Bobby Robson en esa imagen icónica también de llevándose las manos a la cabeza después de que Ronaldo marcara el gol. Sí, sí, allí estaba, sí, sí.
Qué golazo, o sea.
Lo vi bueno, a pie de campo, vi aquel histórico gol.
Si hay paquetes jóvenes que no han visto ese gol, que lo pongan en YouTube ahora mismo, ese, y luego uno que le mete ese mismo año Ronaldo al Valencia, que para mí es casi mejor porque ahí sí que se mete entre. Bueno, es que, joder, que
lo entre los defensas, sí, no sé si sean Ferreira u otro. Pero sí, sí, no, si es que el Compos es verdad que estuvo poco tiempo, pero dejó muchísimas huellas. O sea, ¿sí? Todos nos acordamos de aquel equipo. Además de ser una alegría para los periódicos deportivos, ¿eh? Porque daba para un montón de juegos de palabras. Era como Compostela, vaya tela, Compostela. O sea, siempre había algún titular gracioso, pero sí, se hizo muy buena campaña.
Y pues, nada, si nos quieres contar algo más, alguna anécdota personal con Caned antes de irte, Toño, para poner una guinda buena, porque creo que tiene que ir a comprarle algo a su madre, me ha dicho antes.
Sí, tengo que andar un poquito de recado ahí, a coger una cosa a mi señora madre, pero bueno, nada, bueno, Caneda habría para estar 3 horas, ¿no? Echando la vista atrás o, bueno, pues eso, tirando un poco de hemeroteca y vosotros si me hubierais sacado, pues, oye, esto, pues sí, te viene a la mente, pero claro, son tan... Bueno, luego ahí está el diccionario de Caneda, que nos ha quedado por tocar, que tenía expresiones que mucha gente decía, ¿cómo? Lo de entre la espalda y la pared, lo de cápsulas de rescisión...
Cápsulas de rescisión.
En vez de cláusula decía cápsulas. ¿No? Bueno, pues tenía expresiones así que él mismo, bueno, él luego decía, cuando decía Caneda, que esto no sé si se dice así, yo hablo amiano, él decía que él, como es de un barrio que se llama Amio, decía, yo hablo así y tal, yo ya sé que no es entre la espalda y la pared, pero bueno, entre la espalda y la pared, ¿qué pasa? Que ahí no hay un mínimo espacio según cómo esté la espalda separada de la pared. Bueno, él luego daba su explicación cuando alguien le hacía ver que, bueno, que había utilizado alguna expresión de manera incorrecta, ¿no? Pero sí que nos ha dejado, bueno, palabras o expresiones que a veces estabas allí, pues un canutazo allí en el aparcamiento del estadio de San Lázaro y, claro, a veces decía una cosa y muchas veces te tenías que girar para descojonarte de risa y para que él, bueno, pues que no te viera que te estabas partiendo el culo porque había metido un ladrillazo al diccionario, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que dejaba también a veces en el día a día a la hora de conceder una entrevista, pues eso, con expresiones así un poco sui generis.
Cápsulas de rescisión me gusta mucho.
Sí, creo, sí, sí, esa es buena, lo de cápsulas, pero no lo dijo una vez, lo dijo una, dos, tres o cuatro. Decía, no, hay que eliminar lo de las cápsulas de rescisión. Y claro, la primera dices, ¿cómo? ¿Qué cápsulas? Dice, sí, ya, bueno, sí, eso, el dinero que hay que pagar por que un tío se quede libre y tal y cual, las cápsulas de rescisión.
Sí, es verdad, claro, no era este que decía, no me gusta que me adornen la píldora.
Eso es, claro, que me adornen, que me aquí, tal cual, pues eso, otra más, ¿ves? Que a mí no me adornes la píldora, ¿cómo que te voy a adornar yo ninguna píldora? Por Dios. Tenía esas, sí, esas palabras, esas expresiones que, bueno, daban para chascarrillo y para echarte una risa, sí, es verdad. Dejó unas cuantas, ¿eh?
Que me adorne la píldora. Suena como un Manolo y Benito, que lo hacía mucho. Bueno, Toño, pues muchas gracias por este agradable rato mañanero que nos has dado.
Pues nada, gracias a vosotros, que también me he pasado un buen rato con vosotros, recordando aquellas épocas de Compos y con Caneda como protagonista. Algunas simpáticas, otras no tanto, pero bueno, forman parte de la historia de la SD Compostela y también un poco pues de mis recuerdos de antaño, ¿no? De cuando aquella época del combo, sobre todo en primera división.
A ver si vuelve pronto, ¿cómo lo ves? Eso, dentro...
Bueno, lo veo a corto o largo plazo, ¿no? Sí, porque a ver, entre que la situación económica es la que Santiago es lo que es también a nivel de población, de respaldo institucional, empresarial y demás, pero bueno, poquito a poco ha conseguido por fin dar el paso ahora a segunda B. Vamos a ver ahora también lo que puede hacer esta temporada, porque con esta remodelación, reestructuración de la segunda B, con la pro, con esto, con lo otro, cómo acaba esta temporada y en dónde acaba esta temporada. Pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas con paso corto pero firme y ya veremos finalmente hasta dónde se puede llegar. Pero bueno, hay un proyecto serio con un tipo serio, un empresario serio como es el actual presidente Antonio Quinteiro, o un entrenador de la casa con mayoría de jugadores gallegos o incluso de Santiago. Ahí también se está creando esa seña de identidad, ¿no? De pertenencia con la afición. Y poquito a poco vamos a ver hasta dónde, pero bueno, el proyecto pinta bien, pero sin meterle ninguna prisa.
Muy bien, pues así, a juego lento. Así es como hay que hacerlo, yo creo.
Así sabe mejor, sí, al final.
Efectivamente. Bueno, a ver si vuelve, porque el compost ya Super Nintendo son los 90. O sea, es que tiene que subir. Ahora que estamos de Remember, tiene que subir.
Fenomenal, Toño. Pues nada, pues encantados. Y...
Nada, pues un abrazo y ha sido un gustazo también charlar este rato con vosotros. Y
muchas
nada,
gracias.
Tal, pues que lo disfruten y ojalá también se hayan echado unas risas.
Genial. Claro que sí, seguro que sí.
Fenomenal. Lo despedimos, pues. Hasta luego, Toño.
Hasta luego, Toño.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y nada, tú y yo nos quedamos aquí, Iñaki.
Y hacemos la turra posterior.
La turra posterior. Que justo la gente os explica, pues ayer íbamos a grabar, no pudimos, hemos tenido que grabar esta mañana el programa que sale hoy mismo y Toño, este señor, pues tiene un trabajo y una vida.
Y una madre. Que claro.
Y una madre que tenía que comprarle algo. Pero bueno, aún así tenía que ir, le hemos rascado tiempo. Porque
siempre rascamos. Al final tienes que preguntar a la gente, se pone a recordar y eso a la gente le gusta mucho. Este es el típico de la penúltima.
A ver, cosas que quiero comentar, Iñaki, que quería comentar al principio, tengo unas cuantas.
Yo tengo también alguna cosa que comentar, ¿eh?
El tema que nos han pedido muchos, que es el tema Royston Drenthe en el Real Murcia.
Es una maravilla.
Hay un programa que vamos a hacer con un amigo periodista, Alejandro López Llanes, que es que trabajó conmigo y que ahora creo que colabora escribiendo de baloncesto en un diario tan emblemático como El Español y tan prestigioso como El Español.
Buenas fiestas, ¿eh?
Bueno, buenas fiestas.
Es un buen sitio para fichar porque hace buenas fiestas y que a tomar por culo ni pandemia ni nada. O sea, es como, nada, abrimos el casino y a comer y beber.
Sí, sí. Bueno, tenía preparado un programa de jóvenes, así, a ver, que lo leo exactamente como es el que me lo veo. Jóvenes promesas fallidas, y vamos a aprovechar a hacerlo a final de mes y así también analizamos un poco el mercado de invierno, que parece que no va a haber movimiento, pero bueno,
las cuatro cositas callan. No va a haber, pero bueno, está bien.
Las cuatro cositas callan. Luego, que hemos creado, y digo hemos creado porque lo hemos hecho entre casi todos los paquetes, una lista de Spotify.
Esto maravillosa.
Yo no tenía
nada que ver, pero bueno, estuve contemplando cómo ibais añadiendo temas y tal.
403 canciones relacionadas con el fútbol y la lista se llama Canciones futboleras para paquetes. Si alguien quiere, hay como casi 200 suscriptores. Si queréis escuchar canciones sobre fútbol o si queréis sugerirnosla, pues las podéis poner. Sugerir las que no estén, porque mucha gente te ponía, a lo mejor, It's Coming Home de Three Lions, es en plan, es la primera que hemos metido. Hacer el favor de entrar a mirar antes.
Pero es que, si no, no sería ya Twitter. O sea, si te pones a comprobarlo antes de responder, pues ya no tienes.
No he metido himnos menos. No quería meter himnos menos.
No, pero entiendo.
Himnos extranjeros que molen, como el del Inter, que por lo visto que es uno que ha grabado nuevo. El himno del Cádiz, que es una chirigota, y el himno de la décima, pues porque me gusta a mí mucho.
Ya, claro, no está jodido, pero bueno, sí, asumimos eso. Pero bueno, ya es vale.
El himno de la décima.
Pero, madre mía, el himno de la décima. Es que no se puede ser más pretencioso que tío, el himno de la décima.
En esta casa de Spotify, que te salen las canciones que más escuchaste, fue la canción que más escuché yo hace 2 años, el himno de la décima. Que me gusta mucho.
No, sí, es que ya, o sea, entiendo que, joder, os recuerda la décima y tal, pero es que es todo como súper pomposo, sí,
pretencioso. La letra escribió Javois. El Barça necesita un himno nuevo, tío. El Madrid.
El himno del Barça está muy guay, tío.
Está muy guay, eso es verdad.
Y vete a saber. Es que yo lo pensé, pero es lo típico de que en cada región lo hace como un artista emblemático.
Manel, una cosa así, sí, muy catalana.
Yo soy súper fan, ¿eh? De mis grupos favoritos, de hecho, creo que son catalanes. Manel, La Casa Azul, Sidoní y tal. Pero es que, claro, hay toda una vertiente rumba catalana de la fe, no sé qué.
Muchachito,
que
un infierno.
Claro, me da un poco de miedo que vaya por ahí la cosa. O que la haga la Rosalía, ¿sabes?
Rosalía.
O sea, Rosalía de un libro del Barça, y no sé cómo quedaría esto. Pero bueno, todo esto, a ver qué presidente sale y...
De presidentes, vamos a hacer, no sé si nos da tiempo en enero o si no ya en febrero, uno de Sito Miñanco y el Cambados.
Sito Miñanco y el Cambados, y seguimos teniendo pendiente Peterman.
Peterman,
y, sí. Y seguimos buscando, pero no nos olvidamos, de Valencia y de Paco Roche.
Sí. Haremos uno cada vez. Sito Miñanco y el Cambados con Felipe Luis, que fue un tío con el que yo trabajé hace muchos años y tenía perdida la pista. He visto que ha escrito un libro sobre Sito. Me estoy gastando una pasta en libros de gente que invitamos con la tontería.
Ya,
y Enrique Ballester también lo tenemos cerrado.
Enrique Ballester también.
Y unos cuantos más.
Nos está saliendo a pagar, ¿eh?
Hay directo el lunes que viene. El lunes que viene, el lunes 11 a las...
Que viene previsiblemente a las 9.
No, 8. Pues si no, no mezclamos con el programa de los porros de Caco.
Vale.
8.
Ah, vale, efectivamente.
A
8.
Las 6 y, grabamos.
Digo, es que tenemos antes nosotros algo, pero ya sí, lo tengo aquí todo, lo he apuntado todo.
Tenemos grabación que no está confirmada, así que no voy a decir cuál es el programa, pero creo que a la gente le va a gustar mucho.
Un poco de friquismo ahí, esa pista que damos.
Friquismo consolero, por así decirlo. Bueno, ordenadero.
Ordenadero en la época en la que solía haber en nuestra infancia friquismo de ese tipo.
Eso.
Eso, porque por estas épocas es cuando acudíamos a sitios a... Bueno, eso. Bueno, eso, ya os lo habéis olido. Y nada, ¿alguna noticia que quieras comentar?
Me compré en el Black Friday y me ha llegado esta semana una silla de youtuber. Tengo una silla de youtuber, Iñaki.
¡Ostras, no me había fijado!
Sí, sí, tío, la estoy estrenando ahora, mi silla de youtuber. Un mes y medio, con la tontería me ha tardado en llegar, pero me siento... No sé.
¿Te sientes ahí como con ganas de abrir los sobres del FIFA o tal? Oye, pues te falta instalarte el LOL, Que, por cierto, he de decir que lo probé anteayer.
¿Y es divertido?
Pero, bueno, es que yo no probé el LOL, probé la versión de iPad. Tengo un colega, Urbo, que seguramente está escuchando esto, que me dijo, te lo tienes que bajar, tal, está muy guay, no sé cuántos. Y me lo bajé en el iPad y estoy en ese punto, señor mayor, que no entiende mucho,
Ya.
O sea, demasiada movida. Pero bueno, me han dicho que me van a hacer un tutorial y tal y me lo van a explicar. Pero me veo un poco fuera, ¿eh? Yo me veo, o sea, mientras juego a eso, miro con añoranza mi Super Nintendo, para que te hagas una idea. O sea...
Yo pensaba que me iban a regalar en Reyes, tío, un emulador de Super Nintendo, y me regaló una zapatilla de andar por casa y una cartera. Y había ido dejando pistas en los últimos meses.
Pero, bueno, a ver, bueno, ya, es que somos gente mayor, ya, tío, ya, ¿qué vas a contar? Pero tú que querías un emulador de Super Nintendo.
Hay unos emuladores que van a la tele directamente por USB y tienen dentro, pues a lo mejor 100 juegos de Super Nintendo.
Ah,
es
vale.
Como la Super Nintendo en tele, dices. Sí.
Como si fuera Super Nintendo Mini.
Claro. Claro. Pero los hay hasta de marcas charcuteras en el Natura, que es de la tienda esta de mantas y botellas de agua. Tienen hasta pues, consolas charcuterillas que tú conectas por el USB. Supongo que las hablas hasta por Bluetooth y tienes, pues, a lo mejor, pues, el Super Punk, el Snow Bros, no sé qué tal. Pero no, unas zapatillas de andar por casa con pelo.
Ahora, parecen calentitas, ¿eh?
Lo son. Y una cartera. Porque voy a cumplir 37 años, es lo que se supone que le gusta a la gente de 37 años, no los videojuegos.
Los regalos, sí, además que te lo dicen hoy. Así, regalo útil, ¿no? Que
sí, sí.
Yo hago regalo útil y así es como que parece que... que ya se ha convertido en algo que necesitas utilidad, ya para si no vas a disfrutar las
¿Que cosas. ¿El Spider-Man de Miles Morales no es útil o qué?
Claro. Es como, va. Si tú ya no tienes el gen de disfrutar las cosas.
Claro.
Coge cosas útiles y a disfrutar. Sí. Te entiendo perfectamente. Pues sí, la Super Nintendo lo hay, pero si tienes una Smart TV, incluso te puedes bajar ahí una aplicación para
jugar. Una vale. Super Nintendo de, o sea, una de Samsung, una Smart TV de Samsung. Pues pero si para jugar con el mando a distancia.
Sí, no, te puedes conectar un mando, te tendrías que comprar un mando, que en Amazon venden el mando de la NES o de la Super, para que lo conectes.
Si no tienes...
Es verdad que, claro, ya entramos en el mundo, hay que configurar cosas.
Tengo la Play 4 por la Play 5, no se puede comprar porque está. Tío, comprar una Play 5 es una misión muy complicada.
Es loquísimo. Todo lo que ha ocurrido ahí es loquísimo. Sabes que, bueno, que hay gente insultando a Game constantemente en Twitter y tal. Y claro, que gran parte de la movida es que no hay PlayStation y que hay gente que tiene bots para el momento en el que sale una PlayStation a la venta, que sea más rápido que cualquiera y ya la compren.
Claro.
No sé si conocías que había este negocio.
No sabía. ¿Luego la revenden o qué?
Claro, porque en Wallapop la puedes encontrar por 700, 800 euros, incluso más.
800
Pero, euros. O sea, echa esta trampa, o sea, echa la ley, echa la trampa, pues echa esta trampa, echa una trampa mayor. Porque me contaron que también, que ahora, ya que hay gente que es como, me estoy quedando sin Play porque hay un hijo de puta que tiene un bot que cada vez que sale la pantalla de compra en el Corte Inglés la compra directamente. En un segundo, porque tiene todos los datos.
Estoy viendo.
Dado que está hecho eso, hay gente que ha abierto páginas réplicas de la tienda de Game o de la tienda de Amazon o de lo que sea, que lo que te vende, y te lo pone claramente, es una foto de la PlayStation 5 por 500 pavos. Pero al ser todo igual, el bot entra y lo compra, pasa el número de tarjeta, y entonces el tío de la web ha ganado 500 pavos y te manda una foto de la Play.
Pues me alegro, tío, por especuladores.
Pero me parece loquísimo todo esto. Por una consola que obviamente quiero, y una vez más, por favor, PlayStation,
sí, patrocina este programa. Sí.
pero que si lo miras fríamente tampoco, no tiene ni juegos todavía.
O sea, y el salto todavía de 4 a 5 todavía no... ¿Sabes? Hasta que, lo que dices tú, empiezan a salir juegos tal. Sobre todo, ahora son los tiempos de carga lo que más lo está notando, sí, la gente. Sí, yo, con el Assassin's, cada vez que me fulminan es 25 o 30 segundos ahí. Bueno, da tiempo para mirar el móvil, por lo menos, tío. es lo bueno.
Sí, es que luego además escuché un podcast de un tío que empezó hablando así, como en plan de, joder, qué guay, porque es que nada más ponerlo, tío, ya es como sale el título y pum, ya estás jugando, ¿no? Es la hostia. Y durante su discurso lo fue viendo como algo negativo por lo que dices, porque es como, ya es que yo antes aprovechaba para mirar los WhatsApps cuando me mataba. No, ahora no puedo. O sea, me encanta esta facilidad para convertir todo en un problema, ¿no? que tenemos, ¿no? Sobre todo los que nos gusta esto de la tecnología y lo último.
Joder,
¿no?
Pero ya podía Sony patrocinarnos y tal. A mí, yo
nosotros, vamos, que si Sony nos patrocina, es que le vamos a dar un trato maravilloso. O sea, sí, vamos a estar aquí hablando siempre de novedades, contando lo mejor que tienen y tal. Y,
sí, o si no Sony, alguien. Yo he de decir que voy a mejorar. Me queda en esta casa, ¿cuánto me queda para irme a Móstoles a vivir? 7 semanas. Y ya no grabaré en este cuartucho. Me voy a hacer un cuarto un poquito mejor para grabar.
O sea, ojo, con la silla de gamer te vas a hacer un fondo.
Sí, sí, sí. Claro. Y voy a comprar unos LEDs rojos. Yo me voy fijando en lo que hacen.
Bueno, ya que te pusieras el mismo fondo que DJ Mario. O sea, que fueras como una especie de DJ Mario de hacendado, que es como la réplica toda exacta.
A lo mejor somos hasta vecinos, DJ Mario y yo, porque el chaval, bueno...
Ah, bueno, claro, es verdad.
A lo mejor ya no vive en Móstoles, porque en la resistencia dijo que había ganado más de 1 millón de pavos. Entonces hay que ser imbécil si con más de 1 millón de pavos sigues viviendo en Móstoles, ¿sabes? A ver, digo yo. Es que si llegaras 1 millón de pavos, tío, pues te llevas a Malasaña como todo buen folleti.
Bueno, la casa de Ibai, ¿no? La que la tiene ahí, que parece la serie esta de Silicon Valley.
Eso es. Sí. Yo a DJ Mario no le sigo mucho, porque, como sabes, el tema FIFA no estoy metido. Por cierto, FIFA, ¿cómo vais en el FIFA de paquetes?
Pues nada, lo que decíamos el otro día, yo es que además esto me ha pillado fuera, paquetes fiferos, y ahora la vuelta de Navidades, a ver si montamos ahí un campeonetillo. Vamos, la gente se está agregando, yo recibo solicitudes y la gente va jugando sus partidos. Los torneos al final sí que yo creo que se nota que tampoco, o sea, somos gente que esté todo el puto día delante de la consola, o sea, que
bueno, hay
que
jugar setas
y tal. Pero bueno, sí, sí, eso no, pero es divertido, ahí sigue el canal vivo y invitamos a todo el que se quiera abrir paquetes fiferos.
Hay un grupo de Telegram, recordamos, que se llama Paquetes, que a la que te despistas hay 800 WhatsApps, bueno, WhatsApps Telegrams. O sea, es muy difícil de seguir el grupo, pero eso está bien, eso quiere decir que
es difícil, sí, sí, joder, y tú lo sigues bien, ¿eh? Yo es que, claro, tengo muy poco tiempo para estas cosas, entonces tengo que repartirme entre mi vida del WhatsApp, que también me reclama.
Claro.
Pero de vez en cuando además os lo pongo a veces, joder, pues me he visto los mensajes ahí como en diagonal y tal, al salir de currar y qué guay y tal, o sea, que lo voy siguiendo, ¿eh? Aunque participe menos.
Y yo creo que no nos ha quedado ningún tema por
sí, comentar, yo quiero, ¿no? Sacar, sí, yo quiero hablar de este tema que está soliviantando a Pamplona.
Ah, es verdad, sí, sí, me dijiste ayer. ¿Compartes? Espera, que te pongo para que puedas compartir pantalla, ya está.
Sí, compárteme pantalla que os voy a cascar. Que es esta imagen de el golazo de gol, ¿vale? ¿Lo veis?
Hostia, ¿y cuántas ventanas tenías abiertas, eh?
Sí, siempre tengo mis pestañas, sí, sí. Y tengo el escritorio lleno de documentos de Word, o sea, soy muy Diógenes en ese sentido. Me aprende mucho mosqueo por estas imágenes. Sabéis que, bueno, el partido de mañana, Osasuna Real Madrid, está en entredicho porque este temporal de frío, Filomena y Pamplona como zona especialmente fría y tal. Entonces, ahí el golazo de gol. Ponía estas imágenes del Sadar. Hace unos minutos. Y podéis ver el campo de nuestro glorioso campo del Sadar absolutamente recubierto de nieve. Todo el césped, ¿no? Claro, ¿cuál es la movida? Que o el temporal ha sido muy heavy y se nos ha llevado toda la reforma del estadio. O la imagen que han puesto como de hace unos minutos es del Sadar hace unos años. Porque estamos reformando el Sadar y tiene un piso más y un bloque y una cubierta entera nueva. Así que, bueno, digamos que hemos de denunciar un cierto fake news. Ahí de,
joder, tío.
Siempre ha admirado Manolo Lama. Que yo,
sí, sí.
Pero les hemos pillado y, claro, ha sido tema de mofa en Twitter y en los medios navarros. Y siempre un poco apelando a esto de, joder, tíos, es que ni para sacar unas fotos de... O sea, ni para sacarnos nevando, tío, que es como que os damos la posibilidad aquí. Otra cosa no, pero frío hace siempre, joder.
¿Qué piratas
para
somos?
Esto no cuidáis nada, no cuidáis nada la manera ni de difamarnos. Eso no puede ser.
La tele sí es muy pirata y es que trabajamos en una industria de... vamos a sacar estas imágenes de una tele turca, blureamos el canal y da igual, y las chutamos y no pasa nada. Estas cosas que se hacen, sobre todo en televisión deportiva, en plan, bueno, pues tú dale pues como se hace en YouTube, dale la vuelta a la imagen y es otra.
Claro. No, y que seguramente, o sea, yo, claro, si currando en tele ves que, o sea, puede ser una cuestión de mala fe, que quiero pensar que no porque te van a pillar, o una cuestión de esto, de vas con prisa o no sé qué, o es como de busca imágenes del Sadar, tal, y hay una base de datos y es como, pues el Sadar nevaba, ah, pues bueno, pues esto, ah, pues esto sí es verdad, aparece el Sadar, pues era de ahora, porque ahora está hace frío, y a correr, ¿no? Pero bueno, también te hace pensar las que nos podemos comer.
Joder.
Esto estamos viendo muchas veces las imágenes y es como, no, pues fíjate lo que ha pasado allí, fíjate lo que ha pasado tal, y dices, hostia, vete a saber.
Total.
Vete a saber. Pero bueno, que la gente sepa que Pamplona efectivamente va a nevar, pero que no estaba así el campo.
Yo creo que ya hemos tocado todos los palos que teníamos que tocar para hoy. Se nos olvidará algo, pero bueno, pues nada. Eso, que la semana que viene, entonces, directo, recordamos a las
8. Directo el lunes, que leeremos, que si la gente quiere mandar más alineaciones o dudas o comentarios...
En el directo leeremos, si nos ha llegado alguna más, alineaciones. Ah, por cierto, Iñaki, antes de irnos, que ya sabes que de estas cosas que sabes que hay algo en la cabeza, que es que ayer llegó un mail para ti.
No me digas.
Y quiero leerlo en persona y con esto, o sea, en directo, y con esto terminamos. Bueno, en directo, no hay problema. Mensaje para ella, aquí se llama. Bueno, eso, el directo el lunes leeremos más 11 de paquetes y luego, pues, lo que vaya saliendo con el chat. Mensaje para Iñaki de Ismael González Castillo. Que es claro, aquel...
Lo iba a abrir, pero nada, me lo
sí, sí, déjame que te lo lea. Es aquel que me decía a mí lo de que era un fucker, que tenía foto de fucker. Así que haciendo chanzas sobre si le tiro fichas a Álvaro, ¿no? ¿Celoso? Tranquilo, que para ti también hay.
Joder.
Lo que pasa, Iñaki, es que tu perfil es más de cineasta cuarentón y canallesco, pero en plan bien, a pesar de lo que digan algunos periodistas llamándote pijo de Pamplona. De Pamplona sí, pijo no, canallita siempre. Pero eso es lo que pasa cuando eres guionista, supongo. Se te pone cara de malasañero picarón, aunque no lo seas, gajes del oficio o no. Malasañero picarón.
Malasañero picarón.
A mí si me vienes tirándote el rollo sobre una película independiente que hiciste en tus años de estudiante, que basaste en no sé qué rollo sobre la primavera de Praga, uff, no soy homo, pero vete tú a saber.
Empiezo a pensar que es el pseudónimo de que nos conoce demasiado, porque me ha retratado demasiado, demasiado bien.
Muy bien, Ismael, muchas gracias por subirnos a
Muy bien. Muchas gracias y vamos, qué decir, que sí, sí, sí. O sea, totalmente. La fachada sí, es esta de cuarentón, ¿cómo era? Cuarentón cineasta
picarón. Malasañero picarón.
Malasañero, pues sí, sí, sí. Pues sí, he sido malasañero. Pues muchas pero gracias.
No eres cuarentón, te queda todavía un...
Me queda un año.
Te queda un año.
Este es mi último año.
De la treintena. Yo cumplo 37 dentro de exactamente 7 días. 37 años. Esto es un podcast de gente mayor. Nos sigue alguna gente de 20, lo sabemos porque no lo ponéis, pero esto es otra cosa. Bueno, Iñaki, terminamos. Esto es de los pocos días que grabamos el mismo día que sale, o sea que...
Calentito.
Sobre todo eso, que de Drente nos han llegado a lo mejor 10 o 12 tweets, que para nosotros es muchísimo, ¿sabes? O sea, hay otra
gente que... No, y nos alegra mucho que la gente nos asocie a eso. Porque, sí, o sea, sí, que, sí. Sale Drente y es como...
Está gordo, se ha puesto gordo, tiene una cara de gordo. Que...
Ayer, no sé si escuchaste la entrevista que dio en el partidazo.
No lo he escuchado, ahora que me voy al gimnasio mientras esto se baja.
Tiene perlas absolutas de... Sobre todo por esto, porque él dice, le dicen, pero ¿con quién, de qué compañeros guardas mejor recuerdo? Y es que, claro, Guti, Schneider y Robinho. Es como, claro, tío, es que tú llegas a un sitio, pues eso, pues es como... Claro, bueno, tío, Pablo. Yo, tío, para la primavera está de Praga y este hombre, pues claro, ya enseguida vio el percal y dijo, yo me hago
estos,
colega de estos.
Voy
a hacer colega de Iván, de que te por culo.
A Schneider, que le llamaban en el vestuario Whisky Schneider.
Sí, sí, no, debía ser pieza a pieza, el hombre.
Sí.
Ah, bueno, este no era el que se iba, no, ese era Gil, creo. que se echó una novia de Milán y se iba a Milán como cada dos días. El pavo avión privado y de juerga y tal.
Pues no lo sé, a lo mejor era Ozil, puede ser.
Me parece difamando, pero bueno, sí, sí, pero me suena. No, Snyder también estuvo en el Inter, que igual, era, igual me confundía por algo así. Pero sí, sí, Whisky Snyder y bueno, Robinho te quiere contar.
Robinho tenía una discoteca en casa, en la parte de abajo de su casa, una discoteca. Robinho, el de las 40 camisillas, que pidió 40 camisillas.
40 camisillas.
Que preservativos, pues... ¿cómo llaman los? ¿Qué palabra más bonita para el preservativo? Bueno, Jackie, tío.
Bueno, pues nada, en un rato estamos ahí en el aire y el lunes es su directo, que la gente nos mande lo que quiera y...
Eso es.
Si os quiere mandar poemas como el que me ha mandado, ¿cómo se llamaba?
Ismael.
Ismael, pues encantados.
Ismael, no, espera, tenemos un mail de trabajo, por cierto, que común, que tenemos que ver.
Sí, es verdad, acaba de llegar.
Ismael González.
Abriéndolo para eso y lo he visto.
Porque Iñaki y yo trabajamos también en cosas juntos que no tienen que ver con paquetes. Así que si hay empresas que nos quieren patrocinar y meter dinero de una vez en este podcast, que lo hagan porque somos unos grandes.
Y que, esta cosa, que se den prisa, ¿eh? Que hay muchos
esperando. Se den prisa y hay muchos esperando. Que la oruga profesionaria tiene que volver.
Ojo,
la oruga profesionaria. Si pasamos. Ah, bueno, y deberíamos pensar. Bueno, es porque dentro de 3 semanas hacemos un año de podcast. A lo mejor hacer algo o no. A ver si ya vamos a hacer el directo.
Tenemos el directo. Sí, bueno, podemos hacer algo.
Hostia, o, ya, ¿eh? O volver a invitar a Darío MH y Alberto Casado, que fueron los primeros, quizá.
Ah, pues está muy bien. Joder.
Hacer algo así. Alberto hablé yo hace poco con él y me dijo que sí que venía y con Darío. Ah, por cierto, y tenemos también a Miguel. Sí, que tenemos.
Sí, no, tenemos varios. Sí.
A Miguel Quintana para hacer el programa de porteros. Que ayer estuvimos ordenando los paquetes de los próximos, si se me olvidó decirte, ¿verdad?
Claro, que la gente sepa que en enero y febrero tenemos candela buena.
Tenemos mucho, sí, sí, eso es.
Que bueno, ya aquí. Y nada, hace un año ya, paquetes, fíjate.
Un año,
o sea, sí. Fue salir esto y joderse todo.
Pero yo creo que si no hubiera sido la pandemia, este programa no hubiera sido tan guay, porque gracias a la pandemia empezamos a hacer el trabajo con Zoom y gracias a Zoom hemos podido traer gente tan guay al programa. Al garaje ese en el que grabamos los primeros programas no hubiera ido ni Peter.
Ya, nos habría costado más.
Y pero bueno. Se hubiera terminado convirtiendo en otra cosa, así que...
Así que bueno, pues la verdad es que pues nos ha venido bien la pandemia, sí, sí, que sí. Nos vamos a engañar.
Sí, sí, sí. A mí no se me ha muerto nadie, mi abuelo estuvo a punto de palmarla, pero al final no se murió, o sea que yo tuve a mi abuelo bien jodido. Bueno.
Sí, que tengo más. Bueno, pues nada, dejamos ya la postura. A ver ahora cómo hacen lo de el podcast empieza en 3 minutos. Ahora habrá que cambiar el podcast acaba.
El podcast acaba en 3 minutos. No, pero hay gente que a la turra le gusta, de hecho. Lo que pasa es que yo intento que, tío, escuchar a todo el mundo y que nosotros hacemos más o menos caso a todo lo que nos decís. Pero es que nos mandan mensajes contradictorios, porque hay gente que es... no, me encantan los programas con vosotros dos solos, otros. Los programas con vosotros dos solos son flojos, otros. La turra, bueno, que sea sección todo el programa, otros. Oye, pasar de esto y tal. Entonces no se puede contentar a todos. Diría que cada vez sois más, pero no, cada vez no sois más porque estamos como en un número más o menos estanco, pero los que estáis, poneros de acuerdo.
Poneros de acuerdo. Pues es que... nada, ponemos este plato combinado, que es como que a veces tiramos solos, a veces traemos...
Roberto Gómez ha sido el único capaz de poner de acuerdo a todos los paquetes. Verdad, o sea que...
Muchos se critica a Roberto Gómez, pero ha provocado una unanimidad que, ojo.
Porque ni Isaac Foto hubo división de opiniones. Roberto Gómez ha sido el único capaz de poneros a todos de acuerdo.
Efectivamente. Y David, yo soy Ronaldinho, en otro sentido, a favor. Eso, o sea, es que podemos decir que Roberto Gómez y Ronaldinho tienen algo.
Bueno, y luego hay uno que siempre pone en Twitter, es que no me acuerdo el nombre. Muy bien, pero me gusta más con Ronaldinho. Cuando viene Ronaldinho, qué guay que ha venido. Cuando no viene Ronaldinho, muy bien, pero sugiero que ahí venga más Ronaldinho, en plan. Tío, pues, que David se haga un podcast y le escuchas a él, pero es que si viene solo David, pues...
Claro, es que, bueno, claro. Ya, o sea, es que en el momento que David se haga un podcast, pues va a haber ahí la... Claro, vamos, claro. Va a aparecer esto el Borussia Dortmund, ya verás. Va a haber una espantada de gente que va a salir.
No os vayáis, ¿eh? Como Realdillo se haga un podcast, hay sitio para todos.
Pasa que hay sitio para todos, sí, sí. No haremos competencia desleal, no juntaremos directos y nada.
David, que seguro que nos está escuchando, si se hace un podcast, hará uno de 4 horas. Se pondrá él ahí a darle...
Entonces... Será el primer podcast de 4 horas que mole. O sea, será como... Mole. Como que por primera vez estará guay.
Yo dejé de escuchar los de 3 horas, escucho hasta 2 horas porque al final los escuchas a cachos. La escóbula de la brújula, ya hasta casi no, últimamente no lo escucho. Porque los de 2 horas se me hacen largos. Bueno, Jackie.
Bueno,
disfruta del fin de semana en Pamplona.
Muy bien.
No sé si podrás volver.
No lo sé, pero espérate, es que no tenga que volver en el bus del Madrid. Si no me...
Hostias, es verdad que...
Igual es hueco, si no viene Zidane, que dice que no puede venir.
Es verdad, que está con el tema de la cuarentena.
Si no les importa, me meto yo ahí.
Mis padres se van a venir del pueblo y no van a venir. Hoy me ha mandado mi padre una foto, menos 11 en Sanabria. Menos 11 muy ricos.
Joder. Bueno, ánimo a todos y cuidado de estas cosas que se dicen. Cuidado de las carreteras, pero es que yo ahora como conduzco y soy un señor mayor, digo, hostia, cuidadito con eso.
Cuidado de las carreteras, porque a lo mejor algunos nos están escuchando de viaje.
Pues puede ser, porque además, puede que no sea alguien que nos escuche atascado completamente y cagándose en mitad de la montaña o algo así.
Puede haber gente que esté corriendo ahora mismo pasando frío, un mensaje desde aquí, no hace falta correr todos los días del año, ¿eh?
Claro, eso es.
Algunos se puede parar y a lo mejor a menos 5 grados se puede parar.
Sí, si no, también vender una cosa que se llama cinta para correr en casa.
Claro.
Que,
vale. Luego está la facción cocinando.
Esa es mi facción, claramente.
Sí, sí.
Esos son
luego
compañeros de fogón, ¿eh?
Los que se acuestan con nuestras voces, que eso está muy bien porque así lo escuchan dos veces y nos dan dos visitas. Esos son los mejores.
O sea, eso habría que preguntarles y ya acabamos la turra, ¿eh? Que estamos aquí. Sí. Saliendo. A mí me pasa, yo me duermo siempre con la bueno, siempre. Muchas veces me duermo con la radio. Y luego a ti no te ha pasado, si te ha pasado eso, si te duermes con la radio, que tienes sueños relacionados.
Sí, sí, tío, sí que me pasa.
De repente sueñas con eso, pues yo si me duermo escuchando fútbol, pues con algún futbolista. Si me duermo escuchando sí. La Rosa de los Vientos, con algo a veces de conspiraciones o incluso paranormal. ¿Tú crees que alguien soñará con nosotros porque has dormido escuchando?
Ay, qué bonito, pues puede ser. Alguien que no nos ponga ni cara. Sería bonito que no nos ponga ni cara, que solo nos escuche en iVoox y sueñe con nosotros y nos imagine...
Que nos cuente su experiencia, que se imaginara que somos como, yo sé, Mel Gibson y yo soy Gordon Lewitt, con nuestras voces hablando de Drenthe.
Eso que dice... La Rosa de los Vientos sigo siendo, ¿eh? La sección de Fernando Rueda no me la pierdo y tal, de La Rosa de los Vientos, he sido muy oyente. Y llevo pensando un par de meses, pero pasa que he buscado y no encuentro. A ver, si pudiésemos, a lo mejor, algún paquete que te conoce, traer algún divulgador que para hacer un programa sobre la historia del fútbol, que más o menos todos conocemos la historia del fútbol, pero de un punto de vista de que sea un divulgador que nos deje todo un poco locos, de que sea mucho de... Pero no encuentro, tío. No sé, si alguien diga, oye, pues hay un historiador que explica las cosas de puta madre que sabe un montón de fútbol, que es este, pues que también nos lo diga. Se lo pregunté a Jesús Callejo, a David Botello, que son gente que admiro y me llevo bien, pues ni puta idea de fútbol. Pero, ni puta idea, entonces no podemos hacer. Claro. Porque molaría hacer alguien que nos viniese a hablar de antecedentes, el fútbol este que se jugaba en China, el de los mayas que se jugaba con la cadera, luego el fútbol florentino, no sé qué. Pues a lo mejor, no sé, a mí como los podcasts de historia me molan, son casi lo que más escucho.
Sí, la verdad es que sí. La historia bien contada es algo que...
Sí, sí, sí.
Que es súper agradable.
Sí, sí. Además, me gusta escuchar, porque escucho a Nieves con Costrina, que me flipa esa mujer, y Antonio Díaz Villanueva, que también me flipa mucho. Aunque no ideológicamente estoy en las antípodas. Entonces, mola porque... uno es un poco fachorris, digamos, y el otro y la otra tiene un podcast que se llama La Contrahistoria. A mí me flipa, me encanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que ideológicamente luego él tiene otro que se llama La Contracrónica, pues que pensamos, ya te digo, diametralmente opuestos. Él a lo mejor cree que en el Capitolio se ha colado alguna antifa disfrazado, pues digo, bueno, que eso... Mi novia lo vio, en todo es mentira. Me dijo, pues en todo es mentira han dicho. Y yo, bueno, si lo han dicho, entonces es mentira.
Entonces es mentira, removemos. Sí. Ya no estaba, pero bueno, siempre es como... Nos hacemos eco de todas las posibilidades recovecos de una teoría... Donde puede haber movida, ahí estamos. Sí.
Y bueno, que el otro día estuve viendo lo que me mandó aquí. Esto te va a flipar. La tipa... Ya con esto sí que terminamos. Que cuéntanos el caso. La tipa... Una tipa que salió en un reality que...
Nieves Salazar. Yo es que no la conozco. Nieves Salazar.
Pues esta era de un programa que se llama Los Gypsy Kings, que es de gente racializada romaní, que es como se dice, bien, sin que te cancelen, gente racializada romaní. Entonces esta tipa pues tiene un Instagram... Y hacía promos de algo de su vecina, ¿no?
Sí, es que estoy buscando el nombre, joder. Creo que era Reyes Salazar, no me acuerdo. Bueno, sí. Sí. No, esto, la cosa es que, o sea, lo que tuvo una movida con Frigenti, que es el periodista este de Sálvame y tal, porque parece que ella promociona productos en su Instagram, en plan, pues me he comprado esta plancha para el pelo, o tengo esta máquina de fotos, lo que sea y tal, y resulta que tenía muchos comentarios negativos y la gente se quejaba porque muchas veces esos productos la gente los pagaba y no llegaban, eso decían. O dos, esos productos eran de AliExpress, o sea, decir que de repente se me da captura como de puta, ese proyector me lo vendiste por 35 pavos y míralo, y ponía un link a AliExpress por 2,50. O tres, decían que era que ella, pues por ejemplo, había una que la acusaba de eso, ¿no? Aquí siempre presuntamente, de que ella enseñaba un smartwatch, ella llevaba uno que la que ponía el comentario decía, claramente eso era un Apple Watch, era de puta madre, y luego el que te llegaba, pues digamos que no era el mismo, era. Decía, este es el que anunció y salía como un Apple Watch, y este es el que me ha llegado, y era como un plastiquete como muy chusco y tal, ¿no? Entonces la acusaron de eso. Se juntaba el concepto este, el origen étnico, pero parece ser que hay mucha Instagramer que hace eso, que es básicamente promocionar una cosa que se llama, que a ver si yo me puse el otro día con Drop Sell o algo así, creo que es, que eso parece ser que lo hacen muchas empresas por internet, que es cuando te compro algo de AliExpress y luego te lo vendo a ti, utilizo la cara de un famoso o un Instagramer o lo que sea para que lo promocione.
Joder.
Y bueno, o sea, hay un punto, estafas, y claramente te mandan lo que no han promocionado, o si directamente no te lo mandan, pero luego, joder, que hay mucha peña, yo no me imaginaba esto, que te venden las cosas de AliExpress por 40 pavos, que claro, no sé hasta qué punto eso es ilegal, pues eso es lo que puedes hacer, claro.
Si te lo facturan, y hay una factura y tal, entiendo que no es ilegal.
Pero claro,
qué cutre.
Con toda esta red de, pues eso, Instagram, es que promocionan y tal, o bueno, en fin. Y sí, nada, es un tema que da, pues para eso, pues para mucha gresca encima de los...
El origen étnico no vamos a decir cuál es, solo vamos a decir que la mujer se apellida Salazar. Y ya que cada uno que saque sus propias conclusiones.
Y que sale los Gypsy Kings.
Pero
no, pero serio, claro, o sea, como que había mucha vía de comedia ahí y tal.
Joder.
Pero que parece ser, de hecho lo
hablo. Mucha vía de comedia, pero también había muchas minas por todos los lados que saltar, ¿eh?
Sí, pero que además que en este caso, que parece ser que es algo, por lo que descubrimos ahí, hablamos y tal, que es algo más de la raza de Instagramer, parece ser, o sea, que es como que en ese mundo que hay mucha peña que es como, debe ser, dame tanta pasta, yo tengo tantos seguidores, yo te promociono esto, algunos sabrán lo que hay y otros directamente es como, yo te promociono esto, me piro, trinco, y luego la peña compra como de buena fe ahí y le están... Y está timando.
Yo cada vez uso menos Instagram, tío. Cada vez me gusta menos. Si Instagram realmente es para estar soltero. Eso es para lo que va a Instagram. Que ahí pues estaba todo el puto día dándole al Instagram. Eso es. Iñaki.
Bueno, ya hablamos. Ya como hemos dicho hace 20 minutos, hay que acabar esta.
Eso es. Paquetes, muchas gracias. Lunes directo, que es lo importante, a las 8 de la tarde. Lo recordaremos en el grupo de Telegram.
Efectivamente.
Disfruta del día en Pamplona, Iñaki.
Venga, taparos que hace frío.
Hasta luego.
Chao. Eran muy malos, eran malos.